Una nueva edición del Mundo al Día. Bienvenidos. Les saluda Gonzalo Abarca.
Más escrutinio sobre Nicaragua. La OEA continúa analizando el tema de la violencia en el país. Una voz por la democracia. La MOA entrevista al activista nicaragüense Edipcia Dubón. Tocante testimonio en medio de un clima de represión. Juntos al fin, la inmigrante Jenny González se reúne con sus hijos luego de la aplicación de la política de tolerancia cero.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La violencia en Nicaragua sigue siendo el tema de debate en el Consejo Permanente de la OEA. Por segunda vez esta semana, el Consejo fija su atención en la forma represiva que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha reaccionado ante las protestas de ciudadanos. Jacopo Lucy con nosotros desde la OEA misma para ampliarnos sobre esta reunión. Jacopo, uno de los principales testimonios, de los más críticos contra el gobierno del presidente Ortega, ha sido la del propio embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo. ¿Cuál ha sido su retórica hoy?
Bueno, Gonzalo, esta semana ha sido la semana donde más se ha hablado de Nicaragua aquí en Washington. Se habló en el Congreso, en la Casa Blanca y aquí en la OEA, donde hoy los varios países miembros se reúnen otra vez en una sesión extraordinaria para discutir sobre Nicaragua y la crisis en el país después de la presentación el miércoles de un reporte que actualizaba los datos de muertos y heridos. Un número más alto que los datos que ya se tenían. Hemos hablado con el embajador de Estados Unidos, antes la OEA, Carlos Trujillo, para entender más sobre esta nueva reunión.
Bueno, todos los países de Latinoamérica estamos bien preocupados por la situación en Nicaragua. La violencia no ha parado, todos los días más fallecidos. O sea, hasta que la violencia no pare, hasta que el pueblo no sea protegido, vamos a seguir abordando el tema. Bueno, el miércoles fueron cuando recibimos el reporte. Ahora muchos países van a dar su reacción al reporte que salió el miércoles de la CDIH. Y la semana que viene vamos a abordar la resolución sobre el reporte y sobre muchas de las cosas que han sucedido en Nicaragua.
Trujillo ha declarado que existen los votos suficientes para que la resolución sea aprobada. Una resolución donde se condenará al gobierno nicaragüense por la violencia y no proteger al pueblo, así como los fallecidos y asesinatos durante las protestas. La medida exhorta a llegar a una posible negociación, un diálogo y un adelantamiento de las elecciones.
Gracias, Jacopo Lucy. Conozcan más sobre la situación en Nicaragua, las demandas del pueblo por justicia y respeto a los derechos humanos. Boanoticias.com. Y bien, activistas nicaragüenses en Estados Unidos advierten sobre peligro en polarización de enfrentamiento durante las protestas en Nicaragua. Exhortan a la comunidad internacional a la participación en una fuerza de paz.
Mientras en la Organización de Estados Americanos se debate un pronunciamiento sobre la tensión en Nicaragua, integrantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de ese país en Miami advierten sobre un inminente desastre humanitario.
Necesitamos una fuerza de paz. Necesitamos, no es una injerencia, no es que estamos pidiendo una invasión al pueblo nicaragüense, sino una fuerza de paz que llegue a garantizar que ya se paren todos estos asesinatos.
De acuerdo a Roger Castaño, integrante de la comisión, la continuidad de las manifestaciones callejeras en Nicaragua y la prolongada represión por parte del gobierno de Daniel Ortega han elevado el tono de la protesta y eso le hace temer mayores hechos violentos.
Se ha escapado de las manos tanto del gobierno como de la sociedad civil. Hemos visto enfrentamientos ya armados.
Estos activistas también alertan sobre la situación de presuntos presos políticos arrestados dentro de instalaciones penales para delincuentes.
Y que hemos pedido el cierre de estas cárceles de tortura como la del Chipote, que todo el prisionero que entra ahí sale con narrativas de tortura.
Por su parte, el presidente Daniel Ortega llamó a sus seguidores a conmemorar este viernes el 39º aniversario del repliegue táctico a Masaya durante la lucha insurgente. Con caravanas, la convocatoria espera rememorar el derrocamiento a Anastasio Somoza. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y finalmente, Jenny González, la mujer guatemalteca a quien La Voz de América ha acompañado en su travesía de indocumentada en Estados Unidos, se reúne hoy con sus tres hijos en Nueva York. La aplicación de un fallo de la Corte de San Diego, California, ha beneficiado a estas familias y a otras que han sufrido consecuencias de la política de tolerancia cero.
Nos encontramos al este de Harlem, en la ciudad de Nueva York, en Cayuga Center, en donde permanecen los hijos de Jenny González, la mujer guatemalteca a quien le hemos seguido el paso desde hace unos meses en La Voz de América. Hemos estado con ella en todo su proceso de reunificación con su familia. Y esta historia, al parecer, tiene un final feliz, pues hoy recuperará la custodia de los tres menores. Después de esto, ellos se dirigirán a Carolina del Norte, en donde esperarán a que su situación legal sea completamente aclarada. Recordemos que ella pagó una fianza cuando fue enviada a Arizona y tras haber cumplido esta fianza, ahora se espera que se dé su proceso de asilo. Ella está en este trámite legal. También, según nos informa su abogado, el día de hoy podría tener una historia, un final feliz, otra historia de otra mujer guatemalteca conocida como Rosaira Pablo Cruz, quien podría también recuperar la custodia de sus hijos de 5 y 15 años. Según nos cuenta el abogado, ella habría todavía mantenido su pasaporte guatemalteco, lo que le permitió viajar por aire acá a la ciudad de Nueva York. Hoy se reencuentra con los menores y se espera que se pueda ir con ellos también bajo la misma medida a mirar, digamos, en dónde van a estar mientras se espera que su proceso legal se aclare. Esta historia que hemos venido siguiendo acá en La Voz de América, recordemos también que tenía un proceso que podría darse, era la custodia a unos padres que esperaban también tener, digamos, potestad sobre los menores de Jenny González, que hoy recuperará este momento familiar. Desde la ciudad de Nueva York, Laura Sepúlveda, Voz de América.
Protestas masivas en Londres ante la visita del presidente Trump. Palacio de Windsor es el escenario del encuentro entre la reina y el mandatario. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y 12 funcionarios de inteligencia rusos acusados de piratear los correos electrónicos de los demócratas en la última campaña presidencial. Rod Rosenstein, el secretario de Justicia adjunto, anunció los cargos este viernes. Los funcionarios rusos han sido acusados de hackear el Comité Nacional Demócrata y la campaña presidencial de la entonces candidata Hillary Clinton. El anuncio se da a solo días de que el presidente Donald Trump se reúna con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Helsinki, Finlandia. Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, se reúne por separado en México con el presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario electo, Manuel López Obrador. Gilberto Cabrera explica lo que está en juego en estas reuniones.
Según analistas, las expectativas sobre los resultados del diálogo son altas.
Seguramente la visita va a ser positiva, van a estar de acuerdo, pero el roce viene más tarde.
Con el roce, Craig Deere se refiere a la intervención a futuro del presidente Donald Trump, quien en el pasado dijo que, en últimas y en cuestiones de diplomacia, él es el único que importa. Deere se remite a observar los resultados de las recientes intervenciones diplomáticas del presidente.
Fíjense cómo estuvo el presidente con su equipo en la visita a la OTAN. Todo bien trabajado, bien consensuado, llega el presidente y todo explota porque dice lo que quiere decir, en parte para generar espectáculo.
Y si bien hay quienes dicen no recordar un periodo en el cual las relaciones entre los dos países estuvieran tan mal, otros sostienen que, en efecto, ha habido pasajes diplomáticos más oscuros en la historia binacional reciente.
Se superó eso y se creó una política basada en el concepto de responsabilidad compartida, donde hay un respeto mutuo, no se autoculpan a los dos por los problemas, sea de drogas o violencia o seguridad. Y eso es lo que nos preocupa, que se vaya a perder.
Y el temor podría estar bien fundado, pues el presidente Trump sigue adelante con su propósito de construir un muro fronterizo, lo que, durante su campaña por la presidencia, López Obrador calificó de un acto criminal. Todo al tiempo que Trump sostiene que busca tener una relación positiva con México. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Solemnidad, críticas y protestas han marcado la visita del presidente Donald Trump al Reino Unido este viernes. Trump se reunió con la primera ministra británica, Theresa May, y más tarde con la reina Isabel.
La primera visita oficial del presidente Donald Trump a Reino Unido se lleva a cabo en medio de una controversia desatada por sus declaraciones a la prensa, protestas y también un aparente encuentro exitoso con la primera ministra, Theresa May.
En nuestras reuniones de hoy, la primera ministra y yo discutimos una serie de prioridades compartidas, incluida la suspensión de la proliferación nuclear. Le di las gracias por su asociación en nuestra búsqueda de una Corea del Norte sin armas nucleares. May y yo también discutimos Irán. Tenemos que detener el terrorismo.
No hay dos países que hagan más que los nuestros para mantener a nuestra gente segura y próspera. Y queremos profundizar aún más esa cooperación.
Trump respondió a los controversiales comentarios que habría hecho a un medio británico, en los que al parecer criticó a la mandataria May por su manera de negociar el Brexit.
No critiqué a la primera ministra. Tengo mucho respeto por ella y desafortunadamente hubo una historia que se hizo que en general estuvo bien, pero no reflejó lo que dije sobre May y dije grandes cosas. Lo único que le pido a Theresa es que nos aseguremos de que podamos tener un intercambio comercial.
El encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin, que es la última parada de Trump en su gira por Europa, no pasó desapercibido para May.
Estamos de acuerdo en que es importante tratar con Rusia desde una posición de fuerza y unidad y que debemos continuar disuadiendo y contrarrestando todos los esfuerzos que socavan nuestras democracias.
Si bien el mandatario estadounidense fue recibido oficialmente con pompa y circunstancia, en las calles del Reino Unido la recepción fue muy otra. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Entre la polémica por la interferencia rusa en la campaña presidencial y la complicada relación de Donald Trump con la OTAN, el presidente se reúne este lunes en Helsinki con el mandatario ruso Vladimir Putin. Pese a la trascendencia del encuentro, los expertos no auguran grandes acuerdos tras la cumbre.
El presidente Donald Trump reclama una victoria en el incremento del presupuesto para financiar la defensa de los miembros de la OTAN.
Gracias a mí, ellos incrementaron el presupuesto hasta los 40 mil millones de dólares en el último año. Entonces creo que le agrado al secretario general. Creo que es al único al que le caigo bien, pero eso está bien para mí.
Y es que no cae nada bien entre los miembros de la OTAN la cercanía de Donald Trump con Vladimir Putin. La crisis de Ucrania y Crimea profundiza una desconfianza que crece mientras el presidente Trump no defina si Vladimir Putin es su amigo o su enemigo.
Realmente no le puedo decir en este momento. En lo que me compete, es un competidor.
Por razones como esta, las expectativas son más altas de lo que se espera para una cumbre de este tipo.
Rusia ha impuesto un tratamiento simétrico a las sanciones de la OTAN. Pero como la retórica de Donald Trump ante la organización es muy controversial, entonces podría haber sorpresas.
En el ámbito interno estadounidense, muy pocos creen que el presidente Trump comprometa realmente a Vladimir Putin a no repetir la interferencia rusa en las elecciones.
Creo que sería un error si Rusia le da a Trump cualquier garantía de no interferir en las elecciones del Congreso en noviembre, porque eso implicaría que Rusia reconoce que interfirió antes en las elecciones.
Sin embargo, algunos legisladores republicanos que visitaron el Kremlin justo antes de la cumbre confían en que el mandatario estadounidense sí hará exigencias a Putin en ese sentido.
Si usted quiere que nuestra relación mejore, debe demostrarnos que nuestras elecciones no son blanco de su interferencia.
Y con más temas de tanta trascendencia sobre la mesa de la cumbre, como la guerra en Siria, el acuerdo nuclear con Irán o la desnuclearización de Corea del Norte, las expectativas por acuerdos concretos en 2 horas de reunión no son muy altas.
Es un acto simbólico. Podría abrir puertas a nuevas negociaciones en niveles más bajos que, de hecho, podrían lograr algo. Pero esto creo que tomaría tiempo. Pero también podría ser un buen comienzo.
Lina Correa, Voz de América, Washington.
Caída. Sigue en picada la economía de Venezuela, dice su Asamblea Nacional. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La economía venezolana cayó un 12% durante el primer trimestre de 2018 con relación al mismo periodo del año pasado, según datos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
La crítica situación de la economía venezolana persiste y, por ende, millones de personas continúan siendo afectadas, aseguran especialistas. Según el más reciente informe de la Asamblea Nacional, entre el 2012 y 2018 hubo una contracción de 42% en la actividad económica y un 12% en lo que va de año. Para el economista Iván López, eso se refleja en la baja producción, en una disminución del empleo y en la escasez.
Que multiplica los efectos inflacionarios y que nos han llevado en este momento a una hiperinflación que está castigando de manera espantosa al pueblo venezolano.
Dadas las circunstancias en el ámbito de la economía, el gobierno venezolano extendió por 60 días el decreto que declara el estado de excepción y de emergencia económica en todo el territorio nacional.
En ese sentido, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro pidió apoyo al pueblo y a la Fuerza Armada Nacional para derrotar a la denominada guerra económica.
Para así como vencimos la guarimba y derrotamos el intento de guerra civil, más temprano que tarde, derrotemos la guerra criminal económica contra el pueblo.
El parlamentario opositor Omar Ávila, por su parte, repudió que se continúe extendiendo ese decreto.
Llevamos ya en cantidad de tiempo con este show y estas medidas que solo las han hecho el gobierno para no tener que rendirle cuenta a nadie y meterle la mano a lo que quieran meter, como lo están haciendo ahora con el lobo.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Ahora, en boanoticias.com, les recordamos que en boanoticias.com puedes encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Trump se reúne con May después de criticarla. Y los invitamos a ver nuestro especial sobre inmigración. Demócratas presentan propuesta de ley para eliminar el ICE. Boanoticias.com. Y los preparativos para el cierre del Mundial marchan a toda máquina. Bueno, a todo balón será. Fiestas, tarimas, estrellas de la música de todo el mundo convergen ahora en Moscú. Y ahora tenemos o hacemos contacto más bien con Cristina Caicedo Smith, quien vive, respira ese aire de celebración que inunda en este momento las calles de Moscú. Mira esa sonrisa, Cristina, ya veo que le estás pasando bien, pero ¿cuál? A ver, ahora sí, mira, ¿cuál es el plato fuerte que nos prepara la FIFA para este cierre de Rusia 2018?
Bueno, Gonzalo, como estabas diciendo tú, este ambiente de fiesta continúa este domingo 15 de julio alrededor de las 6 de la tarde. Ya tenemos nuestro plato fuerte. Va a ser, bueno, la interpretación oficial de la canción del Mundial y de la FIFA, Live It Up, cuyos autores o cuyos intérpretes están Nicky Jam y Will Smith. En el día de hoy estuvieron haciendo una conferencia de prensa hablando específicamente de eso, ¿no? De cómo se sentían de estar aquí en Moscú, de cómo se sentían de estar celebrando esta fiesta futbolística. Y bueno, todo tiene su final, nada dura para siempre, como dice la canción, y continúa la fiesta aquí en Moscú.
Nada dura para siempre, ciertamente. Muy bien, gracias, Cristina. Cristina Caicedo Smith desde Moscú, desde donde nos ha traído esa emoción y el color de este Mundial de Fútbol, cuyo oro se llevará Francia o Croacia.
Esperanza contra el SIDA. Les mostramos la nueva vacuna que ha dado resultados favorables. Y este es el tercer brazo que podría ayudar a los soldados de Estados Unidos en combate. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back. Un jurado de San Luis, Missouri, otorgó casi 4,69 mil millones de dólares a 22 mujeres y sus familias después de afirmar que el talco de Johnson & Johnson es cancerígeno, pues contiene asbestos. La empresa calificó el veredicto como un resultado injusto. Los abogados de la demanda o de los demandantes dijeron que Johnson & Johnson han ocultado evidencia de que asbestos en sus productos durante más de 40 años. Y bien, Esperanza, una vacuna ha producido una respuesta favorable en las personas que padecen de VIH, el virus que causa el SIDA. Henry Llanos tiene los detalles.
Alrededor de 37 millones de personas viven con VIH-SIDA, con 1.800.000 de nuevas infecciones y 1 millón de muertes cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Pero los ensayos para una nueva vacuna contra el SIDA han mostrado respuestas inmunes robustas en monos, rhesus y humanos. Dan Baruch es uno de los principales investigadores del estudio.
Este estudio ahora está probando si esta vacuna efectivamente protege a los humanos contra la adquisición de infección por VIH.
Esa fase comenzó en noviembre en el sur de África, donde se están probando 2.600 mujeres jóvenes en situación de riesgo.
Si bien hay muchos candidatos de vacunas diferentes que se han probado en modelos de laboratorio y animales, incluso en estos estudios en humanos a pequeña escala, muy pocos han llegado al punto de una prueba de eficacia en humanos.
El VIH ha infectado alrededor de 80 millones de personas en todo el mundo. Una vacuna segura y efectiva representaría un gran avance.
Estamos contentos con los resultados hasta ahora, pero somos cautelosamente optimistas porque no sabremos si esta vacuna funciona en humanos hasta que se realice el próximo estudio.
Los primeros datos provisionales del estudio de fase 2 se esperan para 2021. Henry Llanos, Voz de América.
Los soldados estadounidenses podrían disponer ahora de un tercer brazo para ayudar a aliviar su carga. La nueva tecnología se desarrolla precisamente en el laboratorio de investigación del ejército.
Se llama Third Arm, tercer brazo, y el ejército de Estados Unidos espera que algún día ayude a los soldados a luchar de manera más eficiente.
No importa cuán fuerte sea usted, si tiene que proporcionar cobertura como esta por un par de minutos, sus brazos comienzan a temblar y su precisión disminuye.
Un ingeniero mecánico en el laboratorio de investigación del ejército de Estados Unidos dice que tercer brazo mejorará la puntería al estabilizar el arma de un soldado y disminuir la fatiga.
Queríamos que fuera lo más liviano posible sin dejar de ser lo más fuerte posible porque pusimos un arma de 12 kilogramos antes para probarla y pudimos transferir ese peso.
Y en su mayor parte, los soldados han reaccionado positivamente al dispositivo, dice la biomecánica Angela Boynton.
La carga del soldado es un gran problema para los soldados desmontados, por lo que siempre están buscando la manera de descargar cualquier tipo de peso. Es difícil hacer eso con un arma porque tienen que llevar eso con ellos todo el tiempo.
Pero tercer brazo sigue siendo un trabajo en progreso. El equipo de desarrollo se está preparando para lanzar una segunda ronda de pruebas de fuego vivo este mes, basándose en su estudio del año pasado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Fascinante. Y bien, nos despedimos ahora con imágenes del estreno mundial de la película Hotel Transylvania. Vacaciones de verano, la película de Disney se proyecta como la favorita para este fin de semana con ganancias que superan solo en dos días los 40 millones de dólares. Esto fue El Mundo al Día. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Feliz fin de semana.
Maybe you'll find your own fireworks on the cruise.
It's not the love boat, Frank.
Ahoy there! I am Captain Erica.
You must be the one and only Dracula.
Dubide, shula, kubide.
There's something about an accent that makes a man sound so intelligent.
Dubide, shula, kubide.
You nailed it, honey. Best summer vacation ever!
You were right, great-grandfather Van Helsing. Monsters are disgusting. They have no idea what's about to happen to them.
Something about that woman I don't trust.
The food here is to die for.
Mm-hmm.
Must have been garlic in the guacamole.
Isn't that deadly for you?
Was that you? Ugh. Oh no, Blobby's gonna puke.
Aww.